9 y 34, atención con lo que hablan, que ya los micrófonos se están poniendo en on. Pero bueno, les avisamos ya que con la sintonía se van dando cuenta que viene lo que viene. Y los jueves hasta ahora, la tertulia de emprendedores para hablar de emprendimiento. Un día de esto lo voy a conseguir sin tener que esforzarlo, de momento seguimos esforzándolo. Pues miren, aquí tenemos a don Enrique Lucine presencialmente. Buenos días, don Enrique.
Muy buenos días.
Y don Juan Carlos Arrecivita, buenos días presencialmente. Tenemos aquí la sala buena, llena. Con lo cual, sala días. Llena, mascarilla puesta, que me acabo de dar cuenta. Pasa que la gafa se me sigue oyendo igual de bien, ¿verdad? Pues hoy tenemos cositas de qué tratar, porque ayer escribíamos para aquí y para allá y yo les voy a dar la libertad de... ¿Quién quiere empezar? Porque cada uno tiene su contenido en el día de hoy. ¿Quién quiere empezar? ¿Juan Carlos?
Que empiece Juan Carlos, Juan Carlos. Que creo que ayer hubo buenas noticias.
Porque tienes plancha, ¿eh? Tienes plancha para hoy.
Bueno, hoy se va a llevar al Consejo de Ministros extraordinario, porque siempre hay que esperar hasta el último día en este país, a última hora, y tener a todo el mundo asustado.
Cuello,
lo que es la ampliación de los ERTE y también lo que es la ampliación del cese de actividad de los autónomos. Entonces, pues bueno, es una buena noticia. Lo que lamentamos es que hayamos tenido que llegar hasta el último día, última hora, porque de hecho hoy se vencían para determinados sectores, se vencían los plazos para los interinos. Y bueno, o sea, que se apruebe, pues ya es una buena noticia. O sea, se ha conseguido al final una parte importante, lo que queríamos. No entendemos muchas veces los planteamientos.
¿Se sabe cuál ha sido el acuerdo? Porque yo he intentado buscarlo. Dice, hay cesión por parte de la COE,
sí,
cesión por parte... Pero no se sabe qué tipo de cesión hay.
Sí, bueno, a ver, la cesión principal que había en el principio y que se había acordado en Junta Directiva COE era que había que quitar la obligatoriedad del mantenimiento del empleo. O sea, ahora mismo con esa salvaguarda que hay, que tienes que mantener el empleo durante 6 meses, es inviable con la situación que hay en estos momentos. Tú no le puedes garantizar a un empresario que abra directamente y que saque todos sus trabajadores el ERTE y que pueda aguantar de aquí a 6 meses, porque todavía no sabemos cómo va a estar la situación. Y a los empresarios nos encantaría, o sea, no solo tener a toda la plantilla, sino al revés. O sea, el poder incorporar más gente, porque si incorporamos más gente en nuestras plantillas, significa que el negocio nos está yendo bien. Pero a veces la administración piensa que nos estamos beneficiando de tener trabajadores en ERTE, cuando lo que no se dan cuenta es que lo que estamos es perdiendo facturación. Un empresario no quiere tener trabajadores en ERTE, quiere tener las plantillas al 100% o tener ampliadas sus plantillas y facturando, porque llevamos un año con pérdida. Y bueno, hemos tenido que ceder en esa salvaguarda y luego también hemos tenido que asumir una medida que nos parece interesante para el que saque, pero que era en un principio el planteamiento que había hecho el ministro Escrivá, que era castigar al que mantiene trabajadores en ERTE y primar al que saque trabajadores del ERTE. O sea, porque él se piensa de que hay empresas que siguen manteniendo, hay hoteles que están cerrados porque les gusta estar cerrados. O sea, cuando no se dan cuenta de que, primero, por esos trabajadores hay que estar pagando, y segundo, cuando no se factura se pierde dinero.
Bueno, el principio a mí no me parece la idea, es decir, vamos a primar el que se recuperen trabajadores en vez de preocuparse solamente de proteger a los que están.
Pasa que es que pero no que es, se castigaba
no
que
es, se exactamente, quedaba. Sí, no es una cosa o la otra. Es decir, vamos a fomentar el trabajo, vamos a ayudar a que la gente vuelva a trabajar, pero sin olvidarse de que hay que proteger.
Entonces, se podría dar el caso de que un hotel...
Que no son incompatibles, no es una cosa o la otra.
Se podría dar un caso que, por ejemplo, un hotel en La Palma, que va a tener un verano espectacular, o en El Hierro, o en La Gomera, sacase a sus trabajadores y diese ese paso, y tuviese el hotel lleno, estuviese facturando y sus trabajadores no estuviesen pagando seguridad social, porque la pagaría la seguridad social porque estaría bonificada, y un hotel en el Puerto de la Cruz con su plantilla cerrada o
a
un 30% o a un 40% tuviese que estar pagando el 100% de los seguros sociales. O sea, no es de recibo.
No es de recibo,
sobre todo porque ni uno está en la situación porque quiere, y al otro que está bien y que está normal, pues ya lo más normal es que la economía siga funcionando. Si yo estoy funcionando al completo y tengo mi ocupación y me puedo pagar los seguros sociales mi trabajador, pues, hombre, si te viene una ayuda, bienvenida sea, pero los empresarios no estamos para ayuda. Antes lo hablábamos con Enrique fuera. Nosotros
esto no les
para
parece, dinero, ¿no? ¿No les parece que debería estar un poquito más regulado y no sujeto a acuerdos cada 30 días o cada 60 días o cada 90 días, sino una legislación que ayudara y ya está, y no hay que discutirla?
El caso más claro es el de Alemania. Alemania, desde junio del año pasado, acordó que todas sus empresas, pymes y autónomos, hasta 31 de diciembre de 2021, se podían acoger al ERTE.
Se podían, ¿no?
Se podían acoger al ERTE cuando quisiesen. Punto. O sea, aquí en
entrar
España,
y salir.
Efectivamente. Aquí en España estamos negociando cada 3-4 meses, esperando el último día, última hora, y esperar también a la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado para ver quién, cómo y cuándo, ¿no? O sea, no es de recibo, ¿no?
Esto es mejorable.
Bueno, yo creo que en los procesos de negociación, Juan Carlos bien conoce, estas dinámicas del tira afloja y me levanto y me voy y me cabreo y vuelvo y estas cosas, yo creo que forman parte del show. Yo personalmente, a ver, más allá de que el acuerdo sea mucho mejor para unos y mucho peor para otros o qué sé yo qué, yo, tú lo sabes perfectamente, yo creo en el ganar-ganar, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo importante es que se haya llegado a un acuerdo. Que sea temporal, que sea, evidentemente, a ver, se supone que uno cede y el otro también, ¿no? Si quieres llegar a un punto intermedio. Entonces, al final, bueno, yo prefiero quedarme con el ganar-ganar y que ambas partes se sientan razonablemente satisfechas con el acuerdo alcanzado que pensar que es un acuerdo que ya nace frustrado, ¿no? Porque, claro, a ver, siempre va a haber puntos y aristas que, joder, no quería yo aquí ceder. Bueno, pues me ha tocado ceder. Me imagino que por otra parte, y no defiendo ni mucho menos el tema, yo creo que por otra parte, pues también habrá salido alguno medianamente rascado, ¿no? Y habrá dicho, joder, estos de la COE ya no lo han colado. Bueno, yo creo que eso forma parte del show. Es verdad que no tiene ningún sentido que dentro de 3 meses tengamos que estar otra vez sentándonos en la misma mesa para hablar del mismo tema. También creo, y no sé, Juan Carlos, si opinas lo mismo, que es una cuestión de que creo que el músculo financiero de Alemania puede permitir ciertas cosas que el músculo financiero de España no se puede permitir. Yo creo que también nuestras arcas creo que empiezan a tener muchas telarañas y cada paso que se da son cientos de millones que yo personalmente no tengo muy claro de dónde los van a sacar, ¿no? Bueno, la deuda pública y qué sé yo qué cuantas sí, cosas, además, ¿no?
Las ayudas vendrán o no vendrán, pero los ERTE van todos los meses. No, pero después, espera, de que el CP, eso es tacatán.
Los 140.000 millones, a ver, no son chicle, ¿eh?
No son para esto, ¿eh?
No sé si son para esto o no, pero chicle no son, eso seguro. Parece una cifra enorme.
Aquí venían dinero de los sures, de los fondos sures para este tipo de planes. Lo que estamos hablando es que Alemania lo hizo hasta final de año. España ya lo ha hecho cada 3-4 meses y todavía le faltan 3 meses para llegar a final de año.
Prórroga de los ERTE.
Al final llegaremos a lo mismo, pero lo único al final es teniendo preocupados y cabreados a los trabajadores y a los empresarios.
Más dolor,
si en este país, en estos momentos, hay una mesa en la cual hay diálogo y consenso, en la mesa del diálogo social.
Lo dice Fernando Bono en Onda Cero ahora mismo, está diciendo, dice, esto todo está tan empozoñado que me parece milagroso que se entiendan tres partes tan diferentes. Es verdad.
Porque sindicatos y patronal teníamos claro hasta dónde teníamos que llegar y los sindicatos son conscientes de que hasta dónde tenemos que llegar. En cambio era el gobierno, ojo, y no el gobierno, parte del gobierno, porque estamos hablando de que el Ministerio de Trabajo desde el primer momento quería la ampliación de estos ERTE, sí o sí. Ha sido Seguridad Social, ha sido el ministro Escrivá que está poniendo chinitas en el camino durante todas estas últimas prórrogas. Quiere sacar su plan que le han hecho sus asesores y como ya van 2 veces que se la van colando el resto de agentes y el propio gobierno por el Ministerio de Trabajo, pues sigue RQR. Yo creo que al final hay que darle un caramelito para que se esté tranquilito y deje de molestar, ¿no?
Está bonito. Oye, antes de entrar en una propuesta que Enrique me hacía ayer, que creo que vamos a tener tiempo, aunque sea la primera etapa, la primera parte, que tendremos ocasión de desarrollarlo en el próximo. Yo quería saber tu opinión, aunque no sea entrevista, que esto es debate o tertulia. ¿Qué te pareció la presentación de esa asociación empresarial y de autónomos que dice que representa 2.100.000 porque ATA es una poca mierda, según Begoña?
Caray, así lo dijo.
Bueno, no, pero eso de mi cosecha. Pero los despeñó por el
PLD. Qué políticamente incorrecto, ¿no?
Bueno, más que ATA, me imagino que habría hablado COE y CEPIME. Sí,
pero también os metió.
Sí, los metió.
También os metió y dijo que teníais muy pocos afiliados y que la mitad pagaban la cuota y la mitad no, que teníais 410.000 afiliados, 250.000 pagan la cuota y todo, ¿no? Y que ellos me refiero a la asociación esta Compyme, que amadrinada por Yoli Díaz Tenasilla y por Begoña, la supermujer de Pedro Sánchez, decía que ellos representaban a 2.100.000 autónomos. Eso dijeron ellas. Estás contento, ¿no? El apoyo.
A ver, o sea, estos últimos años y esta última legislatura ha habido unos cambios importantes dentro de COE. O sea, hay que recordar que el actual presidente de COE, Antonio Garamendi, fue anteriormente presidente de CEPYME, con lo cual viene la pequeña. Normalmente siempre el presidente de COE venía de las grandes empresas, efectivamente. Entonces, hubo un acercamiento, ha habido un cambio de política dentro de COE, hubo un acercamiento a ATA, hubo un planteamiento a ATA, Y de hecho, ATAS nos hemos integrado porque creemos en la unidad, pero una unidad con un modelo en el cual cada uno tiene su independencia. Y ATAS, dentro de COE, sigue teniendo su independencia, tiene su vicepresidencia, pero aparte somos independientes para luchar por y para los autónomos. Nosotros cada año nos miden la representatividad del ministerio. Ya lo que pueda decir, no creo que Yolanda haya dicho eso, lo habrá dicho Begoña, la mujer de vacunaditos, ¿no? Como le dice Carlos Herrera, ¿no? El nuestro presidente del gobierno que solo habla de vacunas. Lo que está claro en estos momentos es de que la vicepresidencia de Compime la lleva María José Landaburu. María José Landaburu es la secretaria general de UATAE. UATAE es la tercera asociación de autónomos según lo que mide. Lo que mide cada año la representatividad del Ministerio de Trabajo, o sea, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Trabajo en función de número de empleadas, sedes, presupuesto, listados y cuotas de asociados, y en función de eso te van dando la representatividad. ATAS está en el 59% a nivel estatal, UATAE no llega al 14, 15%. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de...
¿Va a sumar esta nueva asociación de autónomos y empresas?
Estamos hablando de que son gente que viene ya del movimiento contrario. Esta gente, la base fuerte la tiene en Cataluña, la tienen a través de PIMEC. Nosotros antiguamente teníamos a PIMEC autónomos integrados dentro de ATA. En el momento que nos integramos en COE Nacional, ellos vetan la entrada y en su momento son expulsados de ATA Federación, porque bueno, por una serie de discrepancias, una serie de cosas públicas que se elevaron, rompieron los acuerdos de colaboración que teníamos, y en un principio, pues bueno, pues son colectivos muy heterodoxos. Políticamente estamos hablando de que, por ejemplo, UATAE es muy cercano a Podemos, y de hecho, bueno, pues se ven las subvenciones que recibió en la época de Carmena, el ayuntamiento y demás, cómo han compartido sedes para campañas electorales también con Podemos en Madrid y en otros lugares, y bueno, el caso de PIMEC en Cataluña está peleada con Fomento del Trabajo, que es la patronal, lo que sería la Confederación de Empresarios, que está integrada en COE, y son peleas y disputas territoriales que los quieren trasladar al modelo nacional. Luego incluyen la plataforma contra la morosidad en la cual estábamos todo el mundo. O sea, aquí todo el mundo, todo suma, todo se mete y todo tal. Al final son los cuatro de siempre: Cañete, Josep, María José Landaburu, que está todos los días por ahí en Cuatro y en algunas otras televisiones por ahí de contertulia, pero al final cuando empiezas a mirar contenido empiezas a rascar detrás.
Ni suma ni ayuda.
Esos 2 millones y pico de ahí no lo hay, efectivamente. Y luego, bueno, ojo, hay que recordar que muchos de esos colectivos estaban a favor del proceso en Cataluña, ¿eh?
El procés. Bueno, pues todo se andará, pero de luego...
Me he mareado con tanta sigla, tío.
Es terrorífico, ¿no?
Me he mareado.
Yo decía, COE,
he intentado seguir el hilo, pero me he perdido.
Se han puesto de acuerdo, que bueno, en la unidad, tal. Y de buena primera, pues alguien le ha molestado esa unidad y dice, venga, vamos a inventarnos esto, y lo ponen aquí. Bueno, pues ya, a ver qué recorrido se les lleva. Enrique tenía una idea fantástica que yo quiero ponerla en práctica, que es... hablar de lo que es un inicio de actividad de emprendimiento, ¿no?
Plan de negocio.
El otro día
empezando con el plan de negocio. Es
el otro día comentamos...
Primer capítulo, primera temporada.
Sí, bueno, yo creo que esto da para varios programas.
Por eso,
o sea, que lo vamos a ir haciendo con pequeñas pildoritas para que la gente un poco vaya entendiendo. Y a modo de recordatorio, comentábamos que el plan de negocio es lo que ha de plasmar esa idea natural o esa idea primigenia que uno pueda tener, que haya trabajado más o menos en su cabeza, pero que son muchas cosas que se le van complicando. Bueno, pues eso hay que ponerlo en un papel, eso hay que ponerlo en de una forma gráfica para que tú mismo te puedas creer si eso tiene sentido o no, y que otros te puedan ayudar también a darle sentido si es que lo tiene, ¿no? Eso se llama el plan de negocio. Y el plan de negocio lo único que pretende es radiografiar y poner en orden todo eso que tienes en tu cabeza, ¡pum!, plasmarlo. El plan de negocio, que hay mil modelos, pero yo creo que conceptualmente todos te llevan al mismo sitio. Para mí tiene tres patas importantes, ¿no? ¿Cuál es tu idea?
¿Importante o necesaria? Es decir, tiene que estar esas tres preguntas o estas tres patas tienen que existir.
Absolutamente. O sea, la importancia es que están dentro del plan de negocio y que tú les tienes que dar respuesta. Y al darle esa respuesta, tú mismo vas a ir visualizando con mucho más criterio aquello que en tu cabeza está. Hay que empezar por el principio, y el principio es quién está metido contigo en la fiesta. ¿Quiénes son los promotores de esa idea? Puede ser una sola persona, pueden ser varios que se han puesto de acuerdo y que lo han comentado tomando unas cañas, o puede ser ya algo mucho más grande. Yo voy a orientarlo a un proyecto sencillo, pequeñito, donde hay 2-3 personas que puedan, bueno, pues oye, mira, ¿qué te parece? Ah, pues mira, pues tal, pum, pum, que aportan fortalezas cada uno en su área, y que de alguna manera se quieren poner de acuerdo. Por lo tanto, lo primero y fundamental, identificar quiénes son los que van a participar de forma inicial en este proyecto, que no de forma exclusiva. Una vez que estas personas, con sus nombres, apellidos, currículums, es decir, todo esto ya se tiene que poner en valor, porque además no olvidemos que el plan de negocio lo va a poder ver una tercera, una cuarta, una quinta persona, lo va a poder ver un estamento, lo va a poder ver un inversor, lo va a poder ver mucha gente. Y toda esa gente tiene que saber quiénes son los que promueven ese proyecto. Dicho esto, vamos a suponer que sean dos...
Estamos hablando de los dueños de las ideas.
Sí.
No, nada más. Yo estaba hablando de socios, capitalistas...
No. Bueno,
los propietarios de las ideas.
El plan de negocio va a identificar también esto, ¿no?
Pero de entrada lo primero
es... De entrada es, exactamente.
¿A quién se
les ha ocurrido esto? ¿Vale?
O uno solo, o entre tres, o entre 17.
Si es uno solo, bueno... Vale, yo no abogo nunca por la soledad, pero bueno, puede ser un proyecto que es con una sola persona sea suficiente, ¿no? Pero bueno, yo en este caso el modelo que quiero exponer son tres personas, ¿vale? Que sí, cada uno tiene una fortaleza dentro
lo
del entorno.
Una sociedad
uno
anónima,
sabe
¿no?
un poquito de marketing, el otro sabe un poquito de leyes, el otro sabe un poquito de tal, y bueno, y se les ha ocurrido una idea maravillosa.
¿Sigue siendo así? ¿Para una sociedad anónima mínimo tres socios?
Para sociedad anónima. Pues eso seguro que lo sabes tú mejor que yo.
Dos. En mi época eran tres. Las sociedades limitadas podían ser unipersonales.
Unipersonales.
Y la sociedad anónima necesitaba al menos tres socios. Que había veces que había que buscar un hermano de algún socio para decir que para una SA hace falta un tercero.
No sé si
ha cambiado.
Yo creo que lo importante era necesitar los 30.000 euros para constituir la sociedad anónima.
Eso era lo que faltaba. Sí, socios siempre había.
La anónima eran 30.000 euros de capital.
La pastilla, ¿eh?
De todas maneras, el propio plan de negocio, en un momento dado, nos va a hacer esa pregunta. ¿Te has planteado cómo quieres organizar tú este asunto? Porque claro, cuando hay uno solo, aparentemente puede ser más fácil. Pero cuando hay tres, ya la cosa cambia, ¿vale? Entonces, has de identificar inicialmente, insisto, el plan de negocio se puede modificar 50 millones de veces. Pero tienes que empezar por algo. Oye, pues se nos había ocurrido una comunidad de bienes. Bueno, pues vamos a poner que vamos a ser una comunidad de bienes. Luego ya un abogado nos dirá si esto tiene sentido o no. O hay otra opción mejor. Pero has de identificar... Porque le tienes que empezar a dar identidad a esa idea. Para mí el gran cambio está en convertir una idea en un proyecto. Y del proyecto al producto. Pero sobre todo convertirlo en un proyecto. Y el proyecto tiene que ser muy serio. Ya no son tomando cañas, ¿vale?
Papel y lápiz.
Sí, mucho papel y lápiz. El siguiente punto de la fase 1, llamémosla, sería la descripción del negocio. Y tú dices, joder, esto es evidente, ¿no? Pues no es tan evidente. Ya te lo digo de antemano, que cuando tú le haces una pregunta tan clara como esta a un mentorizado, bueno, a ver, dime, descríbeme el negocio, la idea. A ver, ¿por qué nace esto? Ufa, se pueden tirar una mañana entera y no te han dicho nada, ¿vale? La idea de la creación de la empresa. ¿Cómo surge la idea de la empresa? ¿Por qué de repente se os ocurre? Hay mucha gente que está trabajando por cuenta ajena. O sea, no visualicemos siempre al parao, que no tiene nada mejor que hacer. No, hay muchísima gente. De hecho, la inmensa mayoría está trabajando por cuenta ajena. Y en un momento dado tiene una chispita que dice, ostras, yo... ¿Vale? Entonces, esa chispita es la que hay que identificar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo te surge esta idea? ¿Y cuáles son las razones que te llevan a crear la empresa? Y entre muchas razones son ser tu propio jefe. Tenía una idea para poner en marcha y vi una oportunidad. Mejorar mi situación económica personal. Por tradición familiar. Porque no encuentro trabajo. Por aprovechar subvenciones. Para cobrar la prestación única de desempleo u otras.
¿Cuáles hay que desechar? Es decir, como
No hay que desechar ninguna.
Ninguna. Todas son válidas.
Esto es la honestidad puesta en valor.
Vale, yo es que alguna diría que no.
No, evidentemente. Yo me estoy basando en un plan de negocio que yo hice para un proyecto mío hace ya unos cuantos años. Creo que fue el primero que hice. Yo puse ser mi propio jefe y porque tengo una idea y detecto una oportunidad. Pero te aseguro que hay mucha gente, mucha X, que pone porque no encuentro otra cosa. Mal principio este para ser emprendedor.
Mal argumento de ventas para un banco de dinero.
Para aprovechar las subvenciones, claro. Pero esto luego te lo lee alguien como yo, que me dedico a mentorizar. Le digo, espera un momentito, amigo. Vamos a retomar el asunto y vamos a otra vez al punto cero, porque por aquí ya no vas bien. Es mi consejo, yo nunca siento cátedra. Pero si te metes en esto para cobrar el desempleo, o te metes en esto para pelear subvenciones o cosas parecidas, no eres emprendedor genético. No, ya vas mal. Vamos a corregir. ¿Podemos corregir? Sí. ¿Podemos corregir? No. Dependiendo de la respuesta, el plan de negocio seguirá teniendo sentido o no. Por lo tanto, el origen de por qué te quieres lanzar al vacío, literalmente, es fundamental. Pues esa pregunta hay mucha gente que tarda un rato en contestarla. Hay muchos que lo tienen claro, ¿no? De ser mi propio jefe, sin entrar, y Juan Carlos lo sabe, sin entrar en la consideración de los pros y los contras de ser tu propio jefe.
Yo solo voy a explicar una cosa que es experiencia personal. Los que hemos pasado de ser empleados por cuenta ajena a ser autónomos, empresarios y empleadores, aprendemos que ser tu propio jefe significa tener tantos jefes como clientes.
Claro.
Y eso... hay que saberlo antes de empezar, porque si te vas de una empresa porque no soportas que nadie te diga lo que tienes que hacer, estás jodido, porque vas a empezar a tener tantos jefes como clientes quieras tener. Ahora,
claro, pero
y dices, bueno, no quiero que sea mi jefe. Ah, toma por culo el cliente.
Un emprendedor,
hay que tenerlo.
Un emprendedor no tiene por qué tener perfil comercial.
No, por supuesto.
O sea, no, si no está dentro del área comercial, no entiende esa visión de que el cliente es el jefe. De repente es un financiero, un tipo que viene del mundo de la finanza, un banquero, un tipo que trabaja en la banca. Oye, tiene una idea y quiere montar un asadero de pollos. A ver, seguramente de la gestión o de la financiación o de cómo llevar la parte de los dineros del asadero de pollos, eso lo va a hacer de escándalo. Pero le pones delante del mostrador a atender a un cliente que quiere dos pollos asados y unas papas y se lo carga, porque no entiende lo que tú acabas de decir. No, pero un momentito. O sea, él no ve un cliente, él lo que ve es, este me va a facturar 14 euros. Y eso es así. Eso es así. Por eso, a veces, en ciertos modelos de negocio, yo promulgo que busques gente que te aporte y que te dé fortaleza en aquellas áreas que tú no tienes. Porque tú no tienes por qué saber de todo. Yo puedo ser un extraordinario comercial y un absoluto negado en el mundo financiero. Y es así, además, me acabo de describir, ¿no? Entonces,
por eso es tan importante el plan de negocio, para saber cuál es la hoja de ruta que vas a tener que llevar.
Claro. Eso está... Tú párame cuando toque, ¿eh? Que yo,
sí, no, yo voy a avisar a mi amigo José, que está por ahí y tal, que se nos ha olvidado poner a las 9:30 la canción de Maná de esta semana. Así que vamos a acabar.
La pones ahora. Si no, tiene que ver con emprendimiento, queda
de coña. Ya no está haciendo. 6 minutos, dice, pues ahí.
Vale, voy a terminar con el último punto de la primera fase, ¿vale? Y dejamos el capítulo 2 para el próximo día. Objetivos que deseas conseguir, ¿vale? No tanto lo que acabamos de visualizar, sino cuáles son tus objetivos personales y profesionales. Por ejemplo... Como personales, oye, quiero aplicar los conocimientos que tengo, porque me considero una persona ya con suficiente información, quiero tener un proyecto propio y quiero demostrarme de lo que soy capaz. Eso podría ser una respuesta válida. Los profesionales, quiero desarrollar un proyecto empresarial y quiero ser una referencia en el entorno X en el que yo haya considerado. Y como objetivos empresariales, o sea, serían personales, profesionales y empresariales, quiero crear una empresa de largo recorrido, ir pasito a pasito, pero quiero con el objetivo de crear nuevas líneas de negocio que complementen al negocio principal. Bueno, pues esto, insisto, que parece tan fácil así decirlo como acabo de decir yo, pues te puede llevar una hora de pensamiento profundo, ¿no?
Decir, una
oye, ¿cuáles son mis objetivos realmente? O sea, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Es una pera mental? ¿Me ha dado así un flash hoy por la mañana? ¿O esto en mi cabeza tiene unos cimientos sólidos? Así que acabamos de empezar el plan de negocio. No, o sea, y hay que pensar un rato, ¿eh?
No, y además que yo veo ahí un tema importante, que no es una cuestión de vamos a rellenar un formulario por rellenarlo y vamos a hacer una redacción como si fuera una tarea de la ESO.
No.
Sino que es un ejercicio de autorreflexión, de decir, vamos a poner la verdad encima del papel, ¿no?
Absolutamente.
Porque
es que no te olvides que esto, cuando lo rellenas, el primero que lo lee 100 veces eres
el que
tú.
Lo hace.
Entonces, no es que cuanto más lo lea más me lo creo, no, es que te lo tienes que creer casi desde el primer punto. Luego las siguientes lecturas lo que han de hacer es un poco corregir ciertos aspectos que en su momento no lo has desarrollado bien, pero la realidad es que es tu corazón y tu cabeza reflejado en un documento. Las dos cosas y cada una en su momento, ¿eh? Sobre todo la cabeza, más que el corazón.
También yo creo que cuando uno se enfrenta a un papel y a un lápiz y poner blanco sobre negro lo que son ideas y ordena los temas, se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero hay una una cosa que has dicho ahí que creo yo que sería importante reflexionar sobre todas las personas que estén intentando meter mano a un proyecto de emprendimiento. Y cuando hablas de objetivos profesionales, el hecho de... Es muy tú, yo sé que es muy tú. Ser referente en el sector, es decir, ir a por el proyecto ambicioso, a hacer excelente en lo tuyo, diferenciarte, es importantísimo. Es decir, un bar no tiene por qué ser un bar, tiene que ser experto en la papa arrugada, experto en el cortado con espuma de canela. Es decir, tener un producto estrella que te diferencie.
Exacto, la palabra es diferenciación.
Y ser líder y ser referente en algo. Es decir, y quien habla de una cafetería dice un restaurante, de un taller de mecánica, es decir, algo que el cliente te diferencie. El formato de la factura, la atención al cliente con la ropa de no sé qué, el pin de cualquier tontería. Yo creo que eso es importante, que la gente tenga claro de que tenemos que ir a ser excelentes en algo y que nos diferenciemos.
Es que cuando llegas a un restaurante y te encuentras una carta, que pasa un libro, empiezas a preocuparte, porque
peligro.
El mismo cocinero le pega todo bien.
Bueno, a ver, ya que has dicho el tema, yo ahí matizo una cosita muy rápida. Yo he visto cartas enormes, que a mí me agobian, lo reconozco, pero que si luego te fijas, la materia prima son 14 referencias.
Mezclada, ¿no?
14, eso sí, en 27 millones de combinaciones distintas. Pero el producto en cocina, o sea, tú abres la cámara y hay 14 cosas, se acabó, ¿vale? Luego está la originalidad y la habilidad de mezclar esas 14 cosas para que parezca aquello. Eso lo hacía muy bien una empresa de aquí local que se llama Dacanio, la pizzería Dacanio. No sé si siguen existiendo, la verdad.
Llegó a ser una franquicia, ¿no? Porque había gente que...
Hace tiempo que no voy. No sé, tenían una carta que yo...
Llegaron a tener el trompo, ¿no?
Sí, exacto. Ahora está el
Hollywood.
Pero no sé si...
A mis hijos les encantaba y yo la odiaba porque me volvía loco con esa carta. A mí las cartas tan grandes me agobian. Pero luego mirabas y dices, pues, es que es más de lo mismo. El atún está aquí. La cebolla está aquí. Ta, ta, ta. Y era todo igual. Lo que pasa es que en 27 combinaciones, con el pan, sin el pan, el no sé qué tal, pum, pum. Y al final era lo mismo. O sea que...
Pero pues, en un sitio donde hay pescado, carne, hay pollo, chuleta, cerdo, después hay croqueta,
sí, eso,
hay carpacho,
ahí ya la cosa se
hay musaca, hay pizza, hay tortilla papa, y dice, uy, espérate, de lo que tú dices, voy a dejarlo aquí.
Sí,
¿algo
sí.
habrá bueno? o será toda una caquita.
Bueno, pues en próximas jornadas veremos y llegaremos al punto de por qué tu producto es diferente.
Bueno, pues primera...
En la sociedad anónima, mínimo uno.
Mínimo uno, ya mínimo se puede hacer. Sí. Hay sociedades anónimas unipersonales.
Unipersonal. Pero es verdad.
Es cierto, pero eso no ha sido siempre así, porque yo te digo de verdad que a mí me costó un montón. Y de hecho, desestimamos porque no teníamos un tercer socio y uno quería meter a su hermano. Digo, no, a tu hermano déjalo para que ponga las papas. José, pues vamos a acabar con Maná, que labios compartidos no se puede quedar en el tintero. Que un temazo de Maná, ¿eh? Y vamos 2 minutos por detrás del horario previsto, que como la contrarreloj de la Vuelta Ciclista de España. Somos unos máquinas.
Esto parece ya un aeropuerto internacional.
Pues nada, pausita con labios compartidos y enseguida volvemos con la siguiente sección, que también es interesante como esta. Señores, hasta la semana que viene.
Gracias.
El cielo es mi cielo. Amor fugaz.